En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El problema que hemos planteado en nuestra primera reflexión no es nuevo. Es el viejo problema de la naturaleza y la gracia. O también a veces se plantea como el problema de lo natural y lo sobrenatural. La pregunta que nos estamos haciendo en el fondo es esta. Dado que los seres humanos estamos dotados de ciertas capacidades, por ejemplo, tenemos razón, tenemos voluntad, tenemos lenguaje, tenemos por consiguiente instituciones sociales que luego significan cuerpos legislativos, leyes, acuerdos, consensos. Entonces, ¿realmente necesitamos algo más para llevar una vida humana o basta eso? ¿No será que la vida humana se limita precisamente al ejercicio de esas facultades, las que tenemos por naturaleza, como es, por ejemplo, la capacidad de razonar o la capacidad de dialogar? Sabemos perfectamente que esta es la propuesta que hacen los agnósticos, los ateos, los llamados humanistas, al estilo, pues, de no creyentes. Eso es lo que plantean. Para ellos, lo real, lo verdadero, lo cierto del ser humano es que tiene estas capacidades y son ellas las que hay que poner en juego en el momento de organizar la sociedad, en el momento de establecer los derechos y los deberes de los miembros de esa sociedad. ¿Qué aporta la Biblia a esta discusión? La Biblia aporta dos cosas. Una es la noción de unción, que vamos a tratar de precisar con el favor de Dios, y la otra, que es de corte o de tipo antropológico, es la noción de corazón. Yo quiero empezar por esto del corazón, porque fíjate que cuando se anuncia el don del Espíritu Santo, por ejemplo en el profeta Ezequiel, siempre se asocia un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es decir, quien no ha descubierto el misterio del corazón, tampoco descubre el misterio del espíritu. El corazón es como, o el descubrimiento del corazón es como el requisito antropológico para descubrir la necesidad del espíritu. Sabemos en la Biblia que el corazón no alude simplemente a un órgano, ni tampoco es sencillamente la sede de los sentimientos. Corazón en la Biblia alude a lo que nosotros podríamos llamar la interioridad, el ámbito de poder interno que cada uno tiene, esa soledad a la que cada uno puede finalmente retirarse, y de hecho se retira, por ejemplo, cuando se encuentra sin nadie más, lo que llamamos la vida privada, lo que también aparece cuando uno tiene que reflexionar sobre su propio futuro. Corazón tiene que ver con lo que el Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña llama el secreto. ¿Te acuerdas que allá dice en el Sermón de la Montaña, tu Padre que ve en lo secreto, lo que tú eres cuando no tienes que responder delante de ningún otro ser humano? Ahí se va perfilando una noción muy importante, la noción de interioridad, la noción de lo secreto, la noción del corazón. ¿Por qué es tan importante esto del corazón? Porque resulta que en el descubrimiento del corazón se descubren los límites intrínsecos. El ser humano tiene límites extrínsecos. Por ejemplo, si la ley dice que yo no puedo robar y yo me arriesgo a robarle a alguien algo en una calle, pues me expongo a que me apresen, a que tenga que pagar una multa, a que tenga que ir a la cárcel. Pero ese es un límite extrínseco, es el límite que proviene de una ley, es el límite que proviene de un castigo que la sociedad me anuncia o me inflige. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de límites intrínsecos? Los límites intrínsecos tienen que ver con eso que llamamos el corazón. Hay algo muy interesante en el descubrimiento de estos límites y tiene mucho que ver con algunos escándalos recientes en la vida pública. Sucede que se acusa al gerente general del Fondo Monetario Internacional de un escándalo supremamente torpe. Se supone que intentó abusar de una cierta persona, una empleada de un hotel allá en Estados Unidos. Este hombre, con un cargo pues supremamente importante, influyente, pues parece que quiso abusar de una mujer por allá en ese hotel. El asunto está en discusión, obviamente. Los jurados no pueden tomar todavía una decisión porque el proceso pues apenas se está instruyendo. Pero es interesante eso porque se une a otra serie de escándalos de figuras bastante prominentes. No hace muchos años, el presidente de los Estados Unidos, todavía en servicio, fue acusado y se demostró que había cometido una gravísima infidelidad matrimonial con una practicante, una mujer que estaba haciendo una especie de trabajo de interna en la Casa Blanca. Y así se encuentran otros casos, casos de personas que tienen cargos muy altos, que tienen responsabilidad sobre mucha gente. Por ejemplo, si uno se pone a examinar las vidas de muchos de los jefes de Estado o presidentes de cámaras legislativas, son personas que tienen una tremenda responsabilidad por sus manos, por su escritorio, pasan decisiones que afectan a millones de personas. Además, son políticos en los cuales otro tanto, otros millones han depositado su confianza. Y sin embargo encontramos que muchas de estas personas llevan 2, 3 matrimonios tranquilamente. En varios de los casos, esos matrimonios han terminado de un modo escandaloso. La reacción europea más común frente a estos hechos es: yo no me meto en su vida privada. Pero hay un comentario que yo creo que es pertinente. Si este hombre, delante de un notario, delante de un juez, delante de una sociedad o incluso delante de Dios, le promete algo a una mujer que se supone que es su esposa y luego la traiciona, ¿de dónde venimos nosotros a suponer que esa persona, cuando le promete algo a millones de votantes, no los va a traicionar? Es decir, nosotros obramos con una lógica ridícula, una lógica según la cual las personas tienen como 2 corazones, como que hay un corazón para la vida privada y otro corazón para la vida pública. Pero los hechos más bien parecen indicar que los seres humanos, lo mismo que cuenta la anatomía, tienen un solo corazón. Y por eso, si una persona es capaz de traicionar, si una persona es capaz de mirar a los ojos a otro ser humano y decirle: tú eres mi vida, tú eres mi sol, me voy a quedar contigo toda la vida, y luego le miente y luego traiciona, ¿por qué suponemos que esa persona está bien cualificada para mantener su palabra delante de todo un país? ¿Por qué suponemos que esa persona no va a traicionar? Entonces, por eso digo que este tema del corazón es tan interesante, porque nos obliga a mirar cuáles son las razones últimas, cuáles son los criterios últimos, cuáles son los principios reales, no la retórica, no lo que se dice para ganar unos votos, sino cuáles son los principios reales y verdaderos, los que sustentan, los que dirigen la vida de una persona. Y cuando examinamos esos principios reales y verdaderos, encontramos los límites intrínsecos. Encontramos que muchas veces las personas pues obran por su propia y única conveniencia. Y parece que esto no tiene que ver mucho con los sistemas políticos, porque entonces encontramos en la monarquía, aun suponiendo que el rey sea una persona honesta y correcta y todo lo que tú quieras decir, pues ya ves qué clase de gente le rodea en la corte. Abramos cualquier libro de historia, historia medieval, historia moderna, historia que nos cuente del tiempo en el que los reyes tenían un poder verdadero, eficaz, es decir, que eran mucho más que símbolos de unidad nacional, y nos damos cuenta que muy a menudo o el rey y su corte, o su corte por lo menos, pues es una manada de zánganos, cada uno mirando por lo suyo, cada uno buscando su propio provecho. Y entonces pasamos a la democracia y ¿qué encontramos? Pues encontramos que muchas veces las personas que dirigen los grandes partidos pues solo tienen un criterio y es: yo necesito que la gente vote por mí. ¿Qué tengo que decirles para que voten por mí? ¿Qué tengo que callar? Es decir, sus principios están a la venta. Sus principios no interesan. Sus principios tienen una tasa que se mide en términos de votos, porque esa es la puerta para el poder. Y por consiguiente, pues el que trabaja, el que funciona dentro de una democracia, pues finalmente funciona al ritmo, al son que le toquen los grupos económicos, los distintos lobbies, como se dice hoy, los grupos de presión. Eso es lo único que interesa ahí realmente. Lo que importa ahí es quién me va a dar los votos. Y entonces la publicidad es lo que interesa, la publicidad es lo que importa. No importa más. Y si nos vamos al comunismo, pues tampoco encontramos una gran diferencia. Hace mucho tiempo se sabe que en Cuba una es la vida de los dirigentes del partido, Castro y sus secuaces, y otra es la vida que puedan llevar los que en la base de la pirámide, porque eso también tiene su pirámide, tienen que trabajar y tienen que esforzarse. Entonces me contaba, por ejemplo, una amiga que estuvo no hace mucho en Cuba, me decía: los empleados no tienen papel higiénico en sus casas, pero saben que el peor crimen que pueden cometer es robarse un rollo de papel higiénico del hotel de los turistas. Una cosa es una vida que tienen unos, los dirigentes del partido, que llevan vida de turistas millonarios dentro de su propio país, y otra cosa es la vida que lleva el pueblo. Entonces nos encontramos con que hay un problema muy serio, y ese problema muy serio es: ¿cuáles son tus verdaderos principios? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que realmente tiene poder en ti? Supongamos que tú tienes poder sobre todo un país o sobre un imperio. Supongamos que tienes poder sobre un reino o sobre una gran empresa. Sí, tú tienes poder sobre eso, pero ¿qué tiene poder sobre ti? Y ahí es donde está la importancia del corazón. ¿Qué es lo que me gobierna? ¿Qué es lo que realmente me gobierna? Y lo que encontramos es que, en términos de lo real y lo concreto, lo que suele gobernar al poderoso es el egoísmo, es la codicia, es la venganza, es el propio placer, o como decía Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe, lo que gobierna al príncipe es el apetito de la gloria. Que mi nombre sea grande, que mi imperio se conozca desde lejos, que la gente sea leal conmigo y que yo sea exaltado. Ese es el problema, que ese es el corazón que gobierna al gobernante. El gobernante puede tener mucho poder, y en la teoría se supone que a través del diálogo y el consenso, o a través de los decretos reales, o a través de la constitución, es que el problema no está en las instituciones. El problema no está en las constituciones, ni el problema está en las leyes. No, por Dios. Esas instituciones que tenemos en la mayor parte de nuestros países son buenísimas. Buenísimas. Uno mira cómo está organizado el sistema de justicia, el sistema de legislación, el sistema de administración de la cosa pública, y eso todo en el papel es bellísimo. El problema no está en el papel. El problema no está en la organización de nuestras ideas y cómo queremos hacer las cosas. El problema está en esta pregunta: ¿con qué corazón accede al trono el que llega allá? ¿Con qué corazón se sienta en su oficina el gerente general de la empresa? ¿Con qué corazón se sienta el diputado allá en su curul? ¿Con qué corazón? Ese es el problema. El problema está en el corazón. Este es un descubrimiento bíblico. Nosotros, mientras discutimos de instituciones y mientras miramos el papel, pues tenemos que estar de acuerdo en lo que nos digan los agnósticos, los comunistas, los ateos, o también los demócratas, como los quieras llamar. Si ellos nos dicen, no, es que para eso tenemos el consenso, para eso tenemos el diálogo, para eso tenemos la razón que nos ayuda a ver las cosas. Sí, 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 tenemos la razón, claro que la tenemos, pero el problema es que la razón no es la que gobierna. El que gobierna es el corazón. Es decir, el gran descubrimiento bíblico es ese. El verdadero poder detrás del trono es el corazón. Ahí está el verdadero poder. Y la única pregunta que interesa es: ¿con qué corazón se vive? ¿Con qué corazón se gobierna? Ahí es donde están las enfermedades. Ahí es donde están las plagas que devastan los imperios. Uno se pone a mirar la historia de los grandes imperios. ¿Por qué se cayeron? ¿Se cayeron porque sus instituciones no funcionaban? No, eran instituciones que perfectamente hubieran podido trabajar. Uno mira a los romanos con su senado, su emperador, sus cónsules, sus tribunos. Pues eso funciona. Ahí tienes a los cónsules que estaban limitados a un gobierno de un año y después pasan a ser ciudadanos comunes que pueden ser juzgados como cualquiera. Pero además, si el cónsul quiere irse demasiado con los de arriba, con la aristocracia, pues ahí tienes el tribuno que tiene capacidad de veto, el tribuno que puede limitar incluso la ley que pretende pasar el cónsul. Entonces, hay un sistema de equilibrios, hay un sistema de balance entre una cosa y otra. Sí, todo muy bueno, pero ¿y qué hacemos si el tribuno es un corrupto y se alía con otro corrupto que es el cónsul? ¿Qué hacemos si los jueces son unos corruptos y se alían con los senadores que son otros corruptos? El problema de la corrupción es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en el mundo. Porque no es un problema de las llamadas banana republics, no es un problema del tercer mundo. El problema de la corrupción es un problema que nos afecta a todos, países ricos y países pobres. ¿Y sabe por qué? Porque los poderosos y los plebeyos, todos tienen una cosa que se llama corazón. Y en la interioridad, sí, están muy bien las leyes, están muy bien los principios, están muy bien los reglamentos y están muy bien las instituciones. Pero en la interioridad, saquemos del foro a ese presidente del gobierno, o a ese rey, o a ese emperador, o a ese cónsul. Saquémoslo, un momento, saquémoslo del foro. Hablemos, como decía John Henry Newman, de corazón a corazón. Dejemos un poco todo ese aparato, todas esas leyes, y hagámosle esta sencilla pregunta al gobernante: ¿a ti te importa un bledo lo que le pase a la gente? ¿Tú qué esperas de ellos, aparte de sus votos, y aparte de sus impuestos, y aparte de sus aplausos? ¿Te importan? Esa es la pregunta. Los intereses de ellos, sus sueños, sus dolores, ¿te importan? Llamemos al gerente general del Fondo Monetario Internacional, que tiene que decidir sobre millones de personas. Un señor de esos tiene probablemente más poder que muchísimos presidentes en el mundo. y es presidente de una compañía, de una empresa financiera finalmente. Saquémoslo aparte, llevémoslo a una conversación, tomémonos unas cervezas con él y preguntémosle si alguien puede tocar ese corazón, que quizás haya alguien en la intimidad de una confidencia. Preguntémosle, ¿a ti te importan algo los pobres? ¿A ti te importa algo lo que le pase a la gente? ¿Cuánto pesa eso realmente en ti? Esa clase de pregunta es una pregunta por el corazón. Y esta pregunta se le puede hacer a toda persona humana. Eso se le puede preguntar también al obispo. Porque el obispo también se puede llenar tanto de su boato y puede sentir que es sucesor de los apóstoles y que es juez último de la fe y que es no sé cuántas cosas, testigo del evangelio, el que autoriza o desautoriza, el que ata o desata, y él puede llenarse también de sí mismo. Entonces saquemos a ese obispo un poco de todas esas ceremonias, saquémosle un poquito de toda esa, de todo ese aplauso y boato, sentémonos con él en la sala de su casa, tomémoslo así en confianza, en pantuflas tal vez, en bata, con un café en la mano, y preguntémosle, oye, ¿finalmente el evangelio qué? ¿A ti el evangelio te hace llorar? Preguntemos eso. ¿A ti Jesús te hace llorar? ¿O Jesús es el pretexto que tú te pones para revestirte de todo lo que eres? Porque también al cura, y también a la monja, y también al obispo, y también al cardenal le puede pasar eso. Y entonces, así como el comunista se pone el vestido de salvador de los pobres, así también el cura se puede vestir de la sacrosanta, eterna y benemérita orden de no sé qué, y finalmente lo que está pensando es en sí mismo. Entonces la Biblia, si lo miramos bien, sobre todo en el Antiguo Testamento, la Biblia es un largo recorrido. El Antiguo Testamento es un largo camino, una larga peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. ¡Qué manera tan hermosa de ver el Antiguo Testamento! Es una peregrinación hasta llegar al centro mismo de la vida humana. Es que lo que está mal no es otra cosa sino el corazón. ¿Cómo demuestra esto el Antiguo Testamento? Lo demuestra de una manera muy sencilla, a través de la ley. ¿Recuerdas seguramente cómo en el libro del Deuteronomio encontramos estas palabras? ¿Cuál de los pueblos tiene unas leyes tan sabias como el Señor tu Dios te ha dado a ti? ¿Cuál de los pueblos tiene un Dios tan cercano siempre que le invocamos? Y fíjate la paradoja. El pueblo judío, el pueblo de Israel, a la vez se siente el pueblo escogido, el pueblo que ha recibido la ley, el pueblo que conoce la sabiduría, y a la vez tiene que admitir que es el pueblo infiel a esa ley. Dios condujo a su pueblo para que llegara a reconocer el vacío de su corazón, la incoherencia de su corazón. Es tan hermoso leer la Biblia desde esta perspectiva, porque eso explica muchas cosas. Eso explica para qué sirve la ley de Moisés. La ley de Moisés no es un arregladero del mundo. La ley de Moisés no es un sistema infalible para que la sociedad funcione. Esa no es la ley de Moisés. La ley de Moisés tú la puedes mirar como un sistema de organización social, y es más radical que el comunismo, y te lo voy a demostrar. Mira lo que dice la ley de Moisés. Al final de 7 semanas de años, la tierra volverá a sus originales poseedores. Esa es la ley del júbilo, la ley del jubileo. Por eso cada 50 años había jubileo entre los israelitas, o debía haber. O sea, supuestamente, de acuerdo con esa ley, supuestamente, cada 50 años, el que había tenido que vender su tierra porque estuvo en una crisis económica, la recuperaba. Es decir, volvemos a empezar. Borrón y cuenta nueva, para que no haya pobres. Y así dice abiertamente el Deuteronomio, no habrá entre los hijos de tu pueblo, no habrá pobres, no habrá pobres. Y ahí cuenta cómo hay que tratar al inmigrante, y ahí cuenta cómo hay que distribuir los bienes, cómo hay que cuidar del sacerdote, cómo se debe administrar la justicia. Es un sistema maravilloso. Pero ese sistema, si lo quieres llamar el más maravilloso de todos, tampoco funciona. Esto es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es eso. Darse cuenta uno que ni siquiera el mejor de los sistemas políticos, económicos, filosóficos, antropológicos, ni siquiera el mejor de los sistemas funciona. ¿Y por qué no funciona? En la historia de los reyes de Israel y de Judá aparece la causa. El estribillo que se repite casi invariablemente es: hizo lo que desagrada al Señor. Apartó su corazón del Señor. No siguió la ley de Moisés. La ley está muy buena, la ley está muy bonita, la organización que propone la ley es fantástica. Pero ¿quién tiene ganas de que eso tan bonito se haga realidad? Tener ganas, sentir amor, encontrar uno su deleite en ese bien, eso no lo da la ley. Por eso el que descubre el corazón, descubre los límites intrínsecos. Los reglamentos del Fondo Monetario Internacional, que afectan la vida de millones y millones de personas, dicen que el director del Fondo Monetario Internacional tiene derecho a violar a las empleadas donde llegue. Pues claro que no. Al contrario, si algo dicen en materia ética, es que los máximos estándares éticos se exigen de los funcionarios. Pero es que vivir con los máximos estándares éticos cuesta trabajo. Los problemas no están en las constituciones. Los problemas no están en las leyes. Las leyes están magníficas, las leyes están preciosas. Los problemas no son las leyes. Y eso es lo que se descubre en el Antiguo Testamento, que el problema no es la ley. El problema es a quién le guste obedecer la ley. ¿Quién va a ser consecuente obedeciendo la ley? ¿Quién va a perseverar en el servicio de Dios según la ley? Ese es el problema. Y la respuesta es que es difícil. Es difícil, es muy difícil, porque servir a Dios con constancia, servir a Dios con generosidad, servir a Dios con perseverancia, implica despojarse uno de sí mismo. Y uno no quiere morir a sí mismo. Y uno no quiere obedecer. En el fondo todos somos como Pedro. Después de que le pasó el primer entusiasmo, Pedro estaba siguiendo a Jesucristo como discípulo y como apóstol. Y al principio no hizo ninguna pregunta. Pero ya después de unos días, entonces le pregunta a Cristo: bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Preguntó por su parte, por su porción, por su heredad. ¿A mí qué me va a tocar? Y esa es la pregunta que hace el director del Fondo Monetario Internacional. Y esa es la pregunta que hace el presidente del gobierno. Y esa es la pregunta que se hacen los dirigentes del Partido Comunista Chino, o que se hicieron los dirigentes del Partido Comunista Soviético. Sí, muy bonito, Marx, Lenin o Lenin, como se pronuncie, muy bonito el comunismo, todo muy bien, pero a mí, lo mío, ¿a mí qué me va a tocar? ¿Dónde está mi cheque? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis vacaciones? ¿Dónde está mi comida buena, mis restaurantes? ¿Dónde están? ¿Dónde está el placer que voy a pasar? ¿Con quién lo voy a pasar? Es decir, el yo, ese yo que reclama, ese yo que pide su porción, ese yo que pide atención y que pide satisfacción, ese yo insaciable que está en el fondo del alma. Ese yo es el que suele gobernar el corazón y el corazón es el que gobierna la vida. Lo mismo nos pasa a nosotros. Esto no es únicamente para que ustedes piensen que le tengo mala voluntad al director del Fondo Monetario Internacional. Nos pasa lo mismo a nosotros. Solo hay que decir una cosa. ¿Has hecho la prueba de ser bueno? ¿24 horas al día? Ser bueno. Bueno. Ser bueno 24 horas al día. Y cuando termine este día, mañana, ser bueno todo el día. Y el otro día otra vez ser bueno y seguir siendo bueno. ¿Has hecho la prueba de eso? Pues el que hace la prueba le pasa lo mismo del Antiguo Testamento. Empieza a enfrentarse con sus límites intrínsecos. Los límites intrínsecos cambian de una persona a otra persona, pero siempre están. Entonces el límite intrínseco para una persona puede ser: oye, pues sí, muy interesante todo esto de ser bueno, pero ¿en qué momento voy yo a divertirme y voy a gozar como me lo merezco? Está muy bueno esto de ser bueno, sí, me llama la atención lo de ser bueno, pero ¿sabes una cosa? Es que a mí me gusta mandar, la verdad a mí me gusta mandar. Es entrar en la verdad del corazón, es llegar a la verdad del corazón. Esa es la parte crucial en todo esto. Cuando uno llega a la verdad del corazón, y por eso decía la querida amiga Santa Catalina de Siena, abóneseme, que no la mencioné en la anterior conferencia, por eso decía Santa Catalina de Siena que todo empieza por el conocimiento de sí mismo. Porque en el conocimiento de uno mismo, uno se da cuenta de su límite intrínseco. A eso es a lo que ella se refiere. Y límite intrínseco es: a mí me gusta ser bueno por un rato, sí, está bien, pero a ver, que ser bueno todo el día y todos los días y mañana también y la otra semana y el otro año y me morí siendo bueno, vaya. Que no está tan fácil. Que no está tan fácil, porque entonces ser bueno, ¿qué es? Ser bueno es que vas a ser humilde, que vas a ser casto, que vas a ser verdadero, que vas a buscar el bien común. Bueno, está muy bien, el bien común y todo lo demás, pero ¿y lo mío? ¿Y lo mío? Por eso, hubo unos cristianos que descubrieron los votos. No el botox, que es otra cosa, sino los votos. ¿Y qué descubrieron con los votos? Descubrieron que son manera de meterse con el yo, con ese niñito insaciable. El yo tiene mil formas de pedir y de reclamar lo que lo satisfaga. Pero ese yo suele tener tres grandes avenidas. Hay una grande avenida que es la avenida del capricho. Me fascina hacer lo que yo quiera, hacer mi regalada gana, me gusta. ¡Ay, qué descanso! Hice lo que yo quería. Organicé mi tiempo, organicé mis planes, organicé mi futuro, tomé riendas, me gusta. Voto de obediencia. Me gusta satisfacerme en el placer. Con ese verbo tan raro que tiene Cervantes. ¡Refocilar! ¡Ay, Dios mío! Me gusta, me encanta el placer, me encanta la embriaguez del placer. Pues es difícil confesarlo, pero me fascina. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa sentir esa saciedad! Que todo el cuerpo dice: ¡ay, ya quedé! ¡Ay, qué delicia! ¡Me gusta, me fascina! Voto de castidad. Me gusta adueñarme de cosas. Sentir que estoy sobre una montaña y sentir que soy el dueño. Voto de pobreza. Fíjate que los votos finalmente son eso. Los votos son una manera de meterse con el apetito del yo. Esos son los votos. Y por eso uno pelea con los votos. Porque uno sigue teniendo el yo vivo, uno lo tiene vivo. Y el que tenga dificultades con los votos, que creo que somos todos de una manera o de otra, es por eso, porque tenemos el yo muy vivo. Y ese sigue reclamando. Y el yo sigue diciendo, sí, 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 muy bonita la vida dominicana, preciosas esas constituciones. Y lo que han puesto en la ratio, magnífico. Y lo que salió de la Asamblea Federal, me fascina. Pero, ¿y yo? Esa es la pregunta. ¿Y yo cuándo me voy a saciar de lo que a mí me gusta? Y lo que a ti te gusta, que es, pues que no se metan conmigo, que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Ah, bueno, eso se llama voto de obediencia. Bueno, por lo menos dejadme administrar mi tiempo como yo quiera. Eso se llama voto de obediencia. Otros practican el recogimiento extremo. Todo lo que ven por ahí lo van recogiendo. Voto de pobreza. Otros, en cambio, pues no se meten con nada, pero viven en una fantasía o viven en la impureza o lo que sea. Voto de castidad. Ahí está. Entonces la Biblia nos lleva al descubrimiento del corazón. El descubrimiento del corazón es el descubrimiento de esa niña o de ese niño que uno lleva por dentro y que está reclamando y que quizás se sosiega un tiempo, pero vuelve y sale. Y a veces vuelve y sale de otra manera. Porque además con la edad hay cosas que cambian. Entonces quizás en una época la castidad se vuelve lo más difícil y luego en otra época la obediencia se vuelve lo más difícil y todos tenemos explicaciones y todos tenemos pretextos para obrar como se nos viene en gana. Todos lo tenemos. Yo soy joven y como joven tienen que dejarme obrar como joven porque yo soy joven. Yo ya le entregué a la comunidad lo que tenía que darle, yo ya soy mayor, soy una persona que a mí que me dejen tranquilo. Cada uno encuentra un motivo, cada uno encuentra una manera para dejar que esa vocecita, la voz del yo, gane. Y en ese yo está la pregunta de Pedro, ¿y a mí qué me va a tocar? ¿Cuál es mi parte? ¿En dónde empiezo yo a ganar? A ver, explícame, ¿en dónde empiezo yo a ganar? La Biblia nos lleva al descubrimiento del yo, al descubrimiento del corazón. Uno tiene que descubrir el propio corazón. Y uno tiene que descubrir que se da una antítesis, que se da una contradicción entre un cierto discurso que uno aprende a manejar hacia afuera y una realidad que uno maneja hacia adentro. Ese es el segundo paso. El primer paso es descubrir que sí hay corazón, que uno sí tiene interioridad. Eso es lo primero. Lo segundo es descubrir que suele haber un hiato, por no decir un abismo, entre el discurso que uno maneja hacia afuera y lo que uno maneja hacia adentro. Como dijimos de entrevistar al emperador o al presidente o al obispo, sentarlo y preguntarle: oye, obispo, ¿tú sí te derrites de amor por Jesús? O sea, cuéntanos aquí. No se lo vamos a decir a nadie. Nada más cuéntanos. ¿A ti Jesús todavía te hace llorar? A mí una cosa que me pareció tan bella, de los momentos más hermosos de mi vida dominicana, fue hacia el final del periodo provincial de nuestro anterior hermano, José Gabriel. Tuvimos unas ordenaciones. Y cuando este hombre ve a sus frailes ordenados, se le escurren las lágrimas. A mí ese llanto me dijo tanto que después de 8 años de estar peleando con los frailes, después de 8 años de provincial, este hombre todavía se conmueve y llora por una ordenación. Yo creo que es de los momentos en que yo he visto más grande a mi provincial, de ver que es una persona que todavía le conmueve Jesús. Otro día me encontré, y por eso hay que orar mucho por los superiores, que siempre tengan corazón de niños delante de Dios. Jesús dijo, el que no se haga pequeño como un niño. Cuando estábamos celebrando el capítulo provincial, el año pasado, el capítulo que eligió al amigo que nos dirige ahora, Orlando Rueda. Un día me encuentro a Orlando, él toca la guitarra y le ha compuesto muchas canciones a Santo Domingo, y un día me lo encuentro rezando solo en la capilla. Estaba él con su guitarra cantándole a Santo Domingo y pidiendo su intercesión. Yo creo que él ni se dio cuenta que yo lo vi. Pero a mí eso me llenó tanto, me pareció tan hermoso. Yo digo, mientras nuestros superiores sean así, la iglesia tiene esperanza. Pero eso es el corazón, eso no es una pose. Esas no son declaraciones ante la televisión o ante la radio. Esas declaraciones en que la gente se pone así, muy circunspecta, y no, es importante arrugar aquí el ceño, ¿no? Y decir, la iglesia ha sido muy consecuente, la iglesia tiene muy claro, y yo represento a la iglesia, y mírenme con respeto, caray, que fíjese lo que yo soy. No, estas no son las declaraciones de nadie. Este es un fraile delante del Santísimo, pidiendo luz, pidiendo intercesión. Este hermano, que también lo quiero mucho, fui compañero de estudios, el que acaban de nombrar obispo, relativamente joven, tiene 48 años. Este es otro. Ustedes dirán que en Colombia no hacemos sino llorar todos, pues. Pero es que esos llantos significan mucho. Cuando a este hombre le llega la confirmación de su noticia y el nuncio se entrevista con él y le dice, no me responda ahora, pero usted está llamado a servir a la iglesia local en tal parte, y este hombre va a hablar con el provincial y se siente abrumado. Él no siente, ah, por fin me van a poner otra medalla. Se habían demorado, se estaban demorando, pero bueno, ya lo corrigieron. No, él no siente que le estén poniendo otro galardón. Él siente que le cae una responsabilidad inmensa y confiesa, en medio de su sollozo, confiesa al que le escucha, otra vez vuelvo a cero, dice él. Vuelve a empezar mi vida con esta ordenación episcopal. Vuelvo a ser niño, un niño que no sabe qué hacer y que tiene que aprenderlo todo de Jesús. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso eso! Por eso Jesús dice que hay que tener corazón de niño. El corazón de un niño, el corazón que se deja guiar así. El corazón que se siente tal vez inseguro. El corazón que solo sabe poner la mano en la mano del Señor de Galilea. Ese es el corazón que se necesita. Y ahora ya vamos entendiendo por dónde va lo de la necesidad del Espíritu. Claro, yo tengo una inteligencia para pensar. Yo tengo una voluntad para proponerme las cosas. Yo tengo capacidad de lenguaje y todos tenemos capacidad de diálogo para buscar consensos. Pero por Dios, ¿de qué sirve el consenso? Si todos somos una manada de corruptos, ¿qué consenso va a salir de ahí? Pues el consenso que sale es cómo vamos a seguir engañando al pobre. ¿Cómo vamos a seguir engañando al que vota por nosotros? Claro que puede haber consenso, pero será un consenso para hundir más al que no tiene. Para eso será el consenso. Claro que tenemos capacidad de raciocinio, pero el raciocinio será para ver cómo logro burlarme de la ley, para ver cómo logro mi propio provecho. No, el problema no está en la razón, el problema no está en la capacidad de proponerse cosas. El problema está en el corazón. ¿Cómo es mi corazón? ¿Qué aroma sale de mi corazón? ¿Qué se cocina en mi corazón? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuáles son los proyectos que tienen fuerza en mi vida? ¿Cuáles son mis verdaderos principios? Cuando me quedo a solas. A solas es lo que la Biblia llama el desierto. Ese es el desierto, ese es el papel del desierto. La importancia del desierto es ese, que es el momento en el que estoy a solas, Dios y yo. Y en ese momento, en el momento del desierto, en el momento de la soledad, en ese momento viene la pregunta. Oye, ¿y yo en qué creo realmente? ¿Dónde está mi verdadera esperanza? ¿Cuál es mi verdadera alegría? ¿Qué quisiera yo que sucediera en mi vida antes de morirme? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que cuando yo me estuviera muriendo pudiera decir, valió la pena? ¿Qué? ¿Qué tiene que pasar? Ese es el corazón. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y el Antiguo Testamento es una peregrinación para buscar el corazón. Y el diagnóstico lo dio Jeremías en su famosa frase: nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Ahí hay que llegar al verdadero diagnóstico del corazón. ¿En dónde está realmente mi corazón? No, pues yo soy una persona normal. ¿Normal qué quiere decir? Quiere decir común. Eso es lo que tú quieres decir con la palabra normal. Una persona común, es decir, estadísticamente dentro del promedio. Pero, ¿cuáles son tus anhelos más profundos? No, pues, yo sí quisiera que hubiera un mundo como más justo, pero que yo me vaya a poner a pelear por eso, no. Yo trataré de vivir tranquilo, hacer las cosas bien. Hasta ahí me llega el corazón. Entonces, fíjate, ese es el gran descubrimiento. ¿Y el Espíritu Santo entonces quién es? Según esto, que ya se va entreabriendo, espero. ¿Quién es el Espíritu Santo? Respuesta, el Espíritu Santo es el que sacia el anhelo más profundo de ese corazón. El Espíritu Santo es el que ilumina ese corazón. El Espíritu Santo es el que transforma ese corazón. El Espíritu Santo es el que une los corazones. Ese es el Espíritu Santo. Fíjate los cuatro verbos que hemos utilizado. El Espíritu Santo es el que ilumina. El Espíritu es el que sacia. El Espíritu es el que transforma. Y el Espíritu es el que une. Esas son las acciones principales del Espíritu con los corazones. Espíritu que ilumina mi corazón. Y eso tenemos que pedirle en estas vísperas de Pentecostés. Ilumina, Señor, mi corazón. Muéstrame mi verdad. Porque vivimos tan distraídos. Nos las arreglamos para vivir como San Agustín antes de su conversión. Acuérdate lo que dice San Agustín en su famoso texto. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que sin ti no existirían, dice San Agustín. Entonces nosotros vivimos en perpetua huida de nosotros mismos. Por eso buscamos estar distraídos, por eso buscamos estar entretenidos, por eso buscamos estar ausentes, por eso buscamos estar drogados, por eso buscamos estar lejanos, porque no queremos entrar en el propio corazón. Espíritu Santo, ven, ven a iluminarnos. Ilumina la verdad de mi vida. Ilumina quién soy yo, qué es lo que realmente busco. Ilumina, Espíritu Santo, muestra en qué día, en qué momento de mi vida se me bloquearon las ganas de ser santo. Ilumíname. Porque yo en otra época yo no era así. En otra época yo oía a Jesús y se me aceleraba el pulso. ¿En qué momento se me murió el pulso, Señor? ¿En qué momento se me acabó el impulso? ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está lo mejor de mis ideales? ¿Dónde está lo más puro de mis sueños? Espíritu que ilumine. Espíritu que sacie. Lo mejor de mis ideales está en un mundo distinto. Lo mejor de mis ideales está en la sabiduría Lo mejor de mis ideales está en la belleza que no muere. Espíritu que sacia. Espíritu que produce una alegría sublime. Espíritu que renueva la faz de la tierra. Luego, Espíritu que transforma. Tanto batallar, tanto trabajar y como que no hay avance. Pero viene el Espíritu y todo se vuelve tan distinto. Y entonces la oración cobra significado, el silencio cobra significado. Esas famosas constituciones que tenemos por ahí, de repente parece que las letras saltan de ese papel y se nos pegan al alma. Y uno dice, es que esto es lo que yo quiero ser. Pero porque ahora tengo otro corazón. Entonces ya no es simplemente como aquel hombre, ese es un cuento que hay en mi país de una región llamada Boyacá. Y entonces cuentan que se casaba una pareja de boyacenses y pregunta el sacerdote al novio, ¿aceptas a Hipoplasia como esposa? Y el hombre callado. Y vuelve y le pregunta que si la aceptas. Y el hombre callado ya la tercera vez dice, tocará. Pues así le pasa a uno. Así vamos a veces obedeciendo, pero así. Dicen en mi pueblo, como gato en reversa, tocará, será pues, sin amor, sin alegría, sin novedad, sin gusto. Pero llega el Espíritu, y el Espíritu transforma, y el Espíritu cambia a los discípulos cobardes en valientes, y a los ignorantes los hace sabios, y a los tibios los enfervoriza. Y en todos nosotros vuelve el sentido de lo más santo, de lo más hermoso. El Espíritu que nos transforma. Y no solo nos transforma, sino que nos une. Porque el pecado nos encierra a cada uno en una prisión. En la prisión de los propios intereses y del propio lenguaje. Y en el mundo del pecado, cada uno está metido en su mazmorra. Mirando con sospecha a todos los demás porque son su competencia y son sus enemigos. Y por eso dijo Sartre, y en eso habló bien, el infierno son los otros. Muy bien, señor Sartre, tiene toda la razón. El infierno son los otros cuando uno vive como usted vive. Tiene toda la razón, hermano. Claro, para el que está metido en la prisión egoísta del racionalismo, del propio provecho, de la propia ventaja, todos los demás son unos enemigos. Usted que era todo lo que me mira, usted por qué, y usted por qué se mete conmigo, y todos son enemigos y todos son peligrosos, todos son amenazas. Llega el don del Espíritu y no solamente transforma cada corazón, sino que le va dando su lugar dentro de una construcción nueva que se llama la Iglesia. Y el Espíritu nos da ese lugar. Y entonces yo me siento feliz de que tú existas. Y me siento feliz de que tú seas distinto a como yo soy. Y me siento feliz de ser yo lo que soy y de que tú seas lo que eres. Estas son las maravillas del Espíritu. Pero primero hay que descubrir el propio corazón. Acuérdate las cuatro maravillas. El Espíritu que ilumina. El Espíritu que sacia. El Espíritu que transforma y el Espíritu que une. Ese Espíritu Santo, ¿pero a dónde va a llegar? Primero tiene que llegar al corazón. Entonces lo primero es descubrir el corazón. Y descubrir allá en el santuario más íntimo del alma, ahí te necesito, mi Señor. Y ahí se redescubre la sed. Y ahí se redescubre la profunda indigencia que nosotros no solo tenemos, sino que somos, porque somos indigencia. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre la unción. ¿Ya está preparado el terreno? ¿Ya sabemos cómo es esto del corazón? Vamos a hablar sobre la unción. ¿Qué significa la unción? Eso es una belleza. ¿Cómo fueron descubriendo los israelitas en el desierto primero y luego al llegar a la tierra prometida, cómo fueron descubriendo? Es que Dios nos toca. La unción empieza por ser eso, la visita de Dios. En tiempos de Cristo decían eso, ¿no? Dios ha visitado a su pueblo. La visita de Dios. La visita. Algo así como una pareja que se conoce y primero pues me imagino que se dan la mano y luego se enamoran y un día se abrazan y un día se compenetran. Así sucede con el Espíritu. Primero está el toque del Espíritu y luego ese toque va penetrando nuestra realidad y esa es la unción. Y viene entonces la transformación interior hasta llegar a la fusión con el amor divino. Esa es nuestra vocación. Para eso hemos sido hechos seres humanos, para eso hemos sido hechos cristianos y para eso somos religiosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.